cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría. Con una explosión de amor eterno.
751, Valle de Rosas, de Yuri Buenaventura. Esta canción, ¿por qué es tan especial, Juan Manuel Galán?
Bueno, primero por ser de Yuri Buenaventura. Ay, pero además, también por supuesto, sí. Porque pues la letra es muy linda, y además en la serie de mi prima Juana Uribe Pachón, de Escobar el Patrón del Mal, cuando asesinan a Guillermo Cano, es la canción que se oye en esos momentos.
Es que nos están acompañando esta noche doña Maruja Pachón, María Elvira Samper, el doctor Juan Manuel Galán y Juan Lozano, director de Noticias RCN. Estamos recordando la figura de Luis Carlos Galán con sus amigos más próximos, pero también con su familia, para dejar ese legado de lo que ha sido esa figura de Luis Carlos Galán 30 años después. Estábamos hablando de ese momento y de los desafíos como nación. ¿En qué momento, Juan, empieza el punto de quiebre? ¿Empezamos a recuperar el aliento como país y decir ya estamos viendo la luz al final del túnel, luego de que éramos prácticamente un estado fallido?
Para entender bien esa época, estaba por decirles, yo les recomiendo a todos los que nos escuchan y a todos los que preguntan sobre el tema, habría que leerse tres libros. El de María Elvira, que se acaba de publicar, 1989.
Que va por la segunda edición, ¿no?
O por la tercera,
mejor dicho.
Es realmente una obra que permite comprender qué estaba sucediendo en Colombia en los distintos frentes en ese año que nos estremeció a todos. El que acaba de publicar doña Gloria Pachón de Galán, 18 de agosto de 1989.
De la misma colección Memoria Colombia.
Memoria de la misma colección. Y una obra que se volvió un clásico, es la mejor en su género periodístico de García Márquez. Se llama Noticia de un secuestro, a partir de los relatos y luego toda la reportería de Maruja Pachón y Alberto Villamizar, que cuenta en ese momento, en esos meses tan angustiosos en los que Pablo Escobar decidió secuestrar a Maruja, a Francisco Santos, a Beatriz Villamizar,
a Diana Turbay,
para presionar el establecimiento colombiano con la no extradición. ¿Qué muestra ese momento?
¿Y le puedo recomendar otro libro? Días de Memoria de Jorge Cardona.
Extraordinario, maravilloso, de ese gran periodista que es Jorge Cardona. ¿Qué muestra ese momento? Que los narcos efectivamente estaban doblegando a la sociedad y al Estado. Muestra que ellos estaban convencidos que con su poder criminal le iban a ganar la batalla a la sociedad. Lo que ocurre, y lo decía el doctor Galán, es que Colombia, que es una nación a punto de perecer todos los días, era una frase de él, siempre encuentra en su gente la inspiración y el coraje para enfrentar y para derrotar esos agentes criminales. Después de que se produce la fuga de Escobar, y cuando la sociedad entiende que no estaba amenazando a un dirigente político, sino a todos los colombianos, y se propone Colombia en conjunto reducir los umbrales de tolerancia frente a esos desafíos criminales, hay un avance muy, muy grande. Yo creo que ese proceso tiene lecciones, enseñanzas, pero la más grande de todas es que cuando la sociedad colombiana toma un propósito colectivo, finalmente puede evitar que la criminalidad y la delincuencia triunfen. Y la voz de Galán, que retumbó, las advertencias de Galán, que permitieron la comprensión sobre el tamaño de la amenaza. Mucha gente que pensaba que eso era una actitud de campaña, dolorosamente el 18 de agosto entendió las dimensiones del monstruo que teníamos por delante.
Pero Juan, ¿será que tenía, no sé, si el propósito, el doctor Galán, el coronel Franklin, los magistrados, los periodistas que valientemente denunciaron esa presencia del narcotráfico allí, que era necesario casi que inmolarse para ver si de allí germinaba un nuevo país?
Pues finalmente
una misión.
Ellos eran unos hombres convencidos hasta su última célula de la inmensidad de su misión. El coronel Franklin, por Dios, un héroe, enfrentar a Escobar en su propio territorio. Y el doctor Galán, qué fácil habría sido para el doctor Galán aceptar una embajada, qué fácil habría sido para el doctor Galán
que se la ofrecieron
mil veces
en Inglaterra.
Claro, claro. Sí. Qué fácil que habría sido eso.
A mí...
Y decidió quedarse al frente y liderar el país, insistir en sus ideas, y obviamente fue víctima del engaño de los organismos de seguridad que le dieron una confianza de que fuera a Soacha cuando estaba todo planeado para asesinarlo como lo asesinó.
María Elvira habló muchas veces con el doctor Galán, ¿no?, sobre ese episodio.
A mí me impresionó el atentado. Recién llegaba a Medellín, que lo saca Valdemar. Él iba camino a la Universidad de Medellín a hablar con los estudiantes y detecta a una señora desde un edificio unos movimientos y unas cosas, y en fin. Y Valdemar llega y lo saca. Él personalmente se lo trae en un helicóptero desde Olaya Herrera. Yo hablé unas horas después y me dolió mucho oírlo porque me dijo: yo estoy muy triste, María Elvira, aquí no he recibido una llamada de nadie, ni un funcionario del gobierno, ni inclusive de los amigos, de mis contendores, de Ernesto Samper, no he recibido una llamada. No nos estamos dando cuenta del horror que estamos viviendo. A mí me dejó el corazón encogido realmente porque digamos, yo no me precio de ser una la gran amiga, pero éramos relativamente cercanos, hablábamos con frecuencia. Él me regañaba que porque yo era muy escéptica. Tenía un sitio que le encantaba, que era la cafetería del Continental, que daba en una bullabés deliciosa. Entonces, de golpe,
legendaria,
y comíamos bullabés, tomábamos bullabés y conversábamos. Y realmente la muerte de Galán, yo sí creo que para este país fue un cimbronazo. Con él se murió mucha la esperanza y muchos sueños de la gente, pero al mismo tiempo ese cimbronazo, lo que dice Juan, me parece que sirvió para hacer reaccionar a una sociedad que había sido permisiva con el narcotráfico. Digamos, yo creo que el primer punto de toque fue el asesinato de Lara. Acuérdense que Betancourt, que se oponía a la extradición por cuestiones de soberanía después del asesinato de Lara en el entierro en Neiva, dice que hay que extraditar, se da cuenta que es la única salida. Y porque hasta entonces, yo creo que la sociedad colombiana no solamente fue muy permisiva, sino que hizo negocios con ellos y le sacó tajada. La gente vendía sus tierras a mayor precio de lo que valían, los apartamentos, etcétera, especialmente...
No, pues teníamos un parque de atracciones que era la Hacienda Nápoles, ¿no?
Sí, pero digo yo, es que la gente le sacó tajada, es que hacían negocios con ellos. Ese fue un primer cimbronazo y yo creo que realmente el mayor cimbronazo fue el asesinato de Galán. Muy tarde tal vez nos dimos cuenta del horror que era el narcotráfico y cómo había corrompido a la sociedad.
Y también mucha gente habla de cómo mi papá fue un visionario y se dio cuenta antes que todo el mundo de lo que venía. Pero realmente él se dio cuenta de eso por la embajada en Italia.
Sí.
Porque él fue embajador en Italia del 72 al 75, 3 años y medio, y vivió en Italia las Brigadas Rojas, el asesinato de Aldo Moro.
Uh-huh.
La Cosa Nostra, la mafia italiana, la capacidad de infiltrar todo, de violencia. Y él escribió una columna en 1976, que fue una columna pues muy especial y medio premonitoria, sobre el asesinato de un inspector de impuestos en Barranquilla que se llamaba Fabio Rubio Pupo. Y en esa columna mi papá es la primera vez que expresa todo el peligro de las mafias, de los esmeralderos, del contrabando, de la marihuana en esa época, que era la década del 70, uh-huh. Todavía no se había venido
la cocaína
del 80 con Pablo Escobar ni nada, y alerta a la sociedad y dice que eso tiene que ser una reacción colectiva de la nación y del Estado y de las instituciones y de todo el mundo, en el año 76.
¿Será que en ese momento el país creía que eso era por allá en la Guajira?
Claro, que era una cosa de marimberos por allá en la costa. Y lo más increíble es que el que se da cuenta de lo que eso puede generar es el señor Pablo Escobar, que descubre que hay un negocio mucho más rentable que es el de la cocaína y empieza a buscar las rutas.
Había también
y no nos dimos cuenta.
Una estrategia de los narcos de decirnos en Colombia, no se preocupen, porque nosotros traemos la plata que les sirve a los colombianos y esto que vendemos se lo meten por allá los gringos y los europeos, a ustedes no les hace daño. Y por eso todavía hoy hay regiones en las que la presencia de los narcotraficantes es recordada por gratitud por personas a las que el Estado no les había dado nada y ellos lavando su imagen y consiguiendo apoyos locales.
Pues en Medellín donaban, más cerca de zonas rurales, ¿qué tal Medellín? Medellín sin tugurios.
Medellín sin tugurios, o cuando había una emergencia, Canchas los primeros que llegaban eran los de Rodríguez Gacha, o Carlos Leder en Armenia.
Se aprovecharon esa ausencia del Estado.
Pero además lo que decían es... Antes agradezcan que aquí estamos trayendo platica, aquí a quién de ustedes le causamos un daño. Y lo que estaban haciendo era por debajo, devastando los cimientos del Estado colombiano, corrompiendo, estremeciendo las bases que sustentan, pues, a la nación colombiana.
8:01, vamos al avance de noticias y ya continuamos adelante aquí en esta mirada que le estamos dando en esta edición especial de Voces RCN. 8:02.